Hola, antes de comenzar a contarles el crimen de hoy, quiero darles una actualización en el caso de Fernanda Sánchez Velarde. Este caso se los conté en el episodio número 4 de esta segunda temporada. Fernanda fue asesinada por su esposo Led Clemente Sandoval el 4 de enero del 2014. 3 años más tarde, el 27 de mayo del 2017, los hermanos de Fernanda, José Alberto y Daniel, fueron secuestrados, torturados y asesinados. El pasado 9 de marzo, un tipo que se llama César Enrique, que por cuestiones legales no puedo decir su nombre completo, que de verdad en otras ocasiones no me ha importado y he dicho nombres completos cuando supuestamente no debo decirlos, esta vez sí me lo callo. Porque seguramente César Enrique, que fue vinculado a proceso por su probable participación en el homicidio de José Alberto y Daniel Sánchez Velarde, y así es como dice en el comunicado de prensa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, porque les faltó secuestro y tortura, pero bueno, me callo el nombre completo porque seguramente este tipo no actuó solo. Y si digo su nombre completo, sí puedo entorpecer las investigaciones para que también agarren a los demás involucrados. Lo que sí les puedo decir es que César Enrique es profesor de bachilleres en el plantel número 1 del Rosario. Les voy a pedir un favor a toda la gente de México que me está escuchando. Si tienen información acerca de este caso o cualquier otro crimen que César Enrique haya cometido, por favor denúncialo al número 870-28-770. Acuérdense que la impunidad desaparece con la denuncia. Voy a dejar su fotografía con la cintilla negra en los ojos, muy a mi pesar, y con el número de teléfono en donde lo pueden denunciar en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com y en Instagram y Facebook. También voy a subir el comunicado de prensa donde hay más información acerca del caso. Por favor, si sabes algo, denúncialo. Muchas gracias. Y ahora sí, comenzamos. Este episodio es solo para adultos. Contiene temas como abuso de sustancias, suicidio, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Entre declaraciones contradictorias, intensas búsquedas y falsas pistas, parecía que el paradero de Fernanda Maciel, una joven de 21 años y con 7 meses de embarazo, nunca sería descubierto, hasta que un día una persona por fin decidió hablar. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. En Conchalí, una comuna ubicada en el sector norte de la ciudad de Santiago de Chile, Paola Correa esperaba que se terminaran de cocer las alubias y el maíz en el caldo de verduras que había preparado. Al cabo de un rato, el poroto con pilco estaba listo. Lo sirvió en un plato sopero y lo puso frente a su hija Fernanda de 21 años. Ella le había pedido a su madre que le hiciera el platillo. Era un antojo que tenía. Y es que Fernanda tenía 32 semanas de embarazo. Un par de horas después de haber comido, casi a las 5:30 de la tarde, Fernanda tomó sus llaves y su celular y salió de su casa. Paola vio por la ventana cómo su hija cruzaba la calle y se dirigía hacia la calle Yaima, una calle perpendicular a la calle Puntiagudo donde ellas vivían. Después la perdió de vista. Esa noche, mientras Paola estaba en el jardín de su casa, Felipe Rojas, vecino y amigo de Fernanda, se asomó por la barda que separaba su casa con la de Paola y le preguntó por su hija. Ella le dijo que Fernanda no estaba. Felipe le comentó que había quedado de verse con Fernanda esa tarde, pero que no había llegado. Paola no se preocupó. Pensó que seguramente su hija estaría con otros amigos o en la casa de Luis Petersen, el novio y padre de la hija que Fernanda esperaba. Para las 2 de la tarde del día siguiente y sin haber tenido ninguna noticia de su hija desde el día anterior, Paola marcó a su celular, pero no tuvo ninguna respuesta. Después le llamó a Luis, que le dijo que Fernanda no había pasado la noche con él, que la última vez que había tenido noticias de ella había sido el día anterior, poco antes de las 5 de la tarde, cuando habían hablado por teléfono, y que no le había comentado que tuviera ningún plan para salir, que se había tratado de comunicar con ella varias veces después de esa última llamada, pero que parecía que el celular de Fernanda estaba apagado. Paola recordó que había visto a su hija salir solo con sus llaves y su celular. Su bolso con sus tarjetas de crédito y su identificación estaban en la casa. Parecía que Fernanda había salido planeando no tardar en regresar. Fue entonces que Paola y Luis supieron que algo no andaba bien y comenzaron a llamar a familiares y amigos de Fernanda, pero nadie había tenido noticias de ella. A las 11 de la noche, Luis y Paola levantaron una denuncia por presunta desgracia de Fernanda Damaris Maciel Correa. Paola le dijo al funcionario policial que los había atendido que Fernanda tenía 7 meses de embarazo y describió la ropa que llevaba puesta cuando había salido de su casa: un vestido gris y zapatillas de color carne. Durante los siguientes 4 días, la familia de Fernanda y su novio Luis Petersen buscaron a Fernanda por todos lados. Pegaron carteles con su fotografía, la buscaron por hospitales y hasta en la morgue, pero no había ni una sola pista de su paradero. Fue entonces que varias amigas de Fernanda dijeron que ella les había comentado acerca de un taxista que la llevaba y recogía con regularidad. Les había dicho que en su último viaje se había sentido incómoda con él. Paola de inmediato llamó a carabineros para que investigaran quién era el taxista. Luis Petersen, frustrado porque las autoridades no hacían nada para encontrar a su novia, fue hasta las instalaciones de Chilevisión. Se paró ahí hasta que un ejecutivo del canal por fin habló con él. Ese mismo día, los medios de comunicación comenzaron a difundir la noticia de la desaparición de Fernanda. Las críticas hacia las autoridades no se hicieron esperar. Si Fernanda hubiera venido de una familia adinerada, seguramente las autoridades se hubieran movilizado de inmediato y hubieran sido ellas mismas las que hubieran recurrido a los medios para difundir la noticia de su desaparición. En la televisión se transmitía la única pista que la familia tenía: un video con las últimas imágenes de Fernanda que habían sido captadas por una cámara de seguridad de un vecino. En él se podía verla cruzando la calle Puntiagudo, que era donde vivía, y dirigirse hacia la calle de Yaima, que era perpendicular a Puntiagudo. Fernanda desaparecía de la imagen al dar la vuelta en Yaima. Inmediatamente después, aparecía una camioneta circulando en sentido opuesto, desde la calle de Yaima hacia la calle de Puntiagudo. Las especulaciones acerca de que Fernanda tal vez hubiera sido raptada comenzaron de inmediato, pero las autoridades descartaron la teoría. Con la presión mediática encima, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que llevaba el caso, lo asignó al CEB, o Departamento Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros de Chile. Esto a pesar de que la familia de Fernanda pedía al Ministerio Público que la Policía de Investigación, o PDI, fuera la encargada por tener más experiencia en ese tipo de casos. Pronto surgió otro video. Ese venía de una cámara de seguridad instalada afuera de una tornería que estaba ubicada en la calle de Yaima. En él se podía ver cómo Fernanda entraba a la calle y caminaba unos pasos por la acera del lado izquierdo para después cruzar la calle y continuar su camino por la acera derecha, con dirección a la calle Cordillera de los Andes, dirección a la que también apuntaba la cámara, quedando a sus espaldas la calle Puntiagudo en donde ella vivía. La cámara que apuntaba hacia el final de la calle no tenía una vista completa de la acera porque las ramas de un árbol no permitían ver el tramo de la misma. En el video se podía ver cómo Fernanda caminaba por la acera derecha hasta que las ramas del árbol ya no permitían verla. La cámara ya no captó a Fernanda caminando más allá del tramo obstruido por las ramas. Era como si hubiera desaparecido de un segundo a otro. Mientras elementos de carabineros iban a la calle de Yaima para averiguar qué había en el lugar en donde la cámara había dejado de captar a Fernanda, Paola Correa fue llamada a declarar. Dijo que el viernes 10 de febrero, el día en que había visto a su hija por última vez, Fernanda había tenido una cita para ponerse pestañas postizas a las 12:30. La había acompañado un amigo llamado Rodrigo Olivares, que después la había dejado en su casa aproximadamente a las 3:30. Paola después le había dado de comer a Fernanda un plato de poroto con pilco. Dijo que un poco antes de las 5:30 de la tarde, su hija había tomado sus llaves y su celular y había salido de la casa con dirección a la calle Yaima. Después, Paola fue interrogada acerca de la vida de Fernanda y su relación con Luis Petersen. Fernanda había nacido el 9 de mayo de 1996. Sus padres, Paola Correa y Ángelo Maciel, habían vivido juntos hasta que se habían separado en 1999, cuando Fernanda tenía 3 años. Ángelo había seguido en contacto con Fernanda, pero el hecho de que su padre ya no viviera con ella le había afectado. Y aunque nunca había sido un estudiante que sobresaliera, sus notas habían comenzado a bajar todavía más y había comenzado a tener problemas en la escuela. Fue cuando las maestras le recomendaron a Paola que pidiera ayuda en el Servicio Nacional de Menores. Ahí, mandaron a Fernanda a un centro en donde le daban terapia y participaba en actividades con otros niños mientras los padres trabajaban. En ese centro conoció a Maximiliano Cuevas Flores, con quien tuvo una relación sentimental que terminó un tiempo después, pero siguieron siendo amigos. Más tarde, Maximiliano se convertiría en miembro de un grupo de narcotraficantes conocido como el Clan de las Flores. La relación entre Maximiliano y Fernanda provocaría problemas entre ella y la novia de Maximiliano, Francesca Orellana, que la habría amenazado de muerte un mes antes de su desaparición. Cuando Fernanda cursaba el séptimo básico, que es el equivalente a primero de secundaria en otros países, la actitud de Fernanda había vuelto a empeorar. Esperaba a que Paola se quedara dormida para salir de su casa saltando el portón sin que su madre se diera cuenta. Sus calificaciones eran tan bajas que en el 2011 tuvo que dejar el colegio en donde estudiaba para inscribirse a otro en donde tuvo que cursar el séptimo y el octavo grado al mismo tiempo, lo que se conoce en Chile como un 2x1. Un año más tarde, el 2 de julio del 2012, el padre de Fernanda había muerto a causa de un accidente cerebrovascular. Su muerte le había afectado mucho y como homenaje se había tatuado su nombre en uno de sus dedos. Fernanda terminó sus estudios hasta el cuarto medio. Después comenzó a trabajar en discotecas como anfitriona o en la barra del bar. Para ese entonces bebía alcohol y fumaba marihuana con frecuencia, lo que no dejó de hacer a pesar de estar embarazada. Esto había provocado serias discusiones entre ella y su madre. A finales del 2016, Fernanda comenzó una relación con Luis Carlos Petersen Mena, un taxista de 36 años que era padre de un niño de 14 años que no vivía con él y que había nacido de una relación que Luis había tenido tiempo atrás. Fernanda y Luis se habían conocido por medio de amigos en común. En los primeros meses de noviazgo, Luis, que era conocido por trabajar en exceso, redujo su horario de trabajo para poder estar más tiempo con Fernanda. A pesar de ser un hombre serio y reservado, era detallista con ella. Uno de esos detalles fue Simona, una perrita que le regaló a Fernanda y que ella adoraba. Pero después de 7 meses de noviazgo, la relación comenzó a desgastarse y comenzaron las discusiones a causa de los celos de Fernanda, que llegó incluso a rayarle el taxi a Luis después de una de sus discusiones. Después recibieron la noticia de que Fernanda estaba embarazada. A pesar de los problemas que la pareja tenía, Luis estaba remodelando su casa ubicada en la comuna de Renca para llevar a Fernanda a vivir con él una vez que su hija, a la que llamarían Josefa, llegara al mundo. Pero varias de las amigas de Fernanda sabían que ella estaba ahorrando para pedir un subsidio habitacional y así poder comprar una casa para vivir ella sola con Josefa. Justo antes de que Fernanda supiera que estaba embarazada, había comenzado a trabajar como mesera en un restaurante en el aeropuerto internacional, pero cuando sus jefes supieron acerca de su estado, la despidieron. Fernanda demandó a sus empleadores, a los que no les quedó más remedio que continuar con la relación laboral con ella. 7 meses después, Fernanda había desaparecido. Con toda la información acerca de la vida de Fernanda y sus relaciones, Carabineros comenzó a investigar a los posibles responsables de la desaparición de la joven. Comenzaron por investigar a Francesca Orellana, la novia de Maximiliano Cuevas que había amenazado de muerte a Fernanda, pero ella fue descartada rápidamente. Francesca había estado detenida desde diciembre del 2017 y seguía presa cuando Fernanda había desaparecido. Después dieron con la identidad del taxista que las amigas de Fernanda habían comentado que la había puesto incómoda y lo llamaron a declarar. El hombre dijo que había conocido a Fernanda en el 2015. Ella había pedido un servicio de taxi para ser recogida afuera de una discoteca y después ser llevada a su casa. Durante el trayecto, el taxista le había dado su número a Fernanda para que la llamara directamente cuando necesitara del servicio. Fernanda lo llamó varias veces hasta que dejó de hacerlo a finales del 2017. Dijo que a principios del 2018, mientras estaba en un banco, se había encontrado de nuevo con Fernanda, que le dijo que había perdido su número. Después de ese encuentro, Fernanda lo habría llamado una vez más antes de su desaparición. Le había pedido que la llevara a casa de Luis Petersen, pero al llegar, Fernanda no se había bajado del taxi. Estaba espiando a su novio. Después de que el taxista declarara, su auto fue incautado y revisado por el Departamento de Criminalística de Carabineros, conocido como la BOCAR. Pero en él no se había encontrado nada que lo vinculara con la desaparición de Fernanda, así que también fue descartado como sospechoso. El 7 de marzo del 2018, Felipe Rojas, el vecino y amigo de Fernanda, fue llamado a declarar. Felipe dijo que había conocido a Fernanda desde el 2008, cuando ella y su familia se habían mudado a la casa de al lado. Él tenía 13 años y Fernanda 11. Explicó que la relación entre su familia y la de Fernanda era cordial, pero que no era de amistad. Él y Fernanda se habían hecho buenos amigos con el paso de los años. Dijo que usualmente él escalaba una palmera que había en su jardín para poder ver más allá de la barda que separaba sus casas y que desde ahí platicaba con Fernanda. Dijo que el 10 de febrero del 2018, el día en que Fernanda había desaparecido, la había invitado a fumar marihuana con él, pero que Fernanda no había llegado a la cita. Después le enseñó a Carabineros un texto que le había mandado a Fernanda ese día. El texto decía: "Nunca llegaste, huevón. Te esperé, caleta". Después la policía le preguntó a Felipe cuál hubiera sido el lugar del encuentro que, de acuerdo a él, nunca se había llevado a cabo. Casualmente, el lugar en el que había quedado de verse con Fernanda era una bodega en donde se almacenaban carpas y materiales para eventos, en donde él trabajaba como cuidador desde noviembre del 2017. ¿Y dónde estaba la bodega? Pues en la calle Yaima, justo a la altura en donde las ramas de los árboles tapaban la visibilidad de la acera en la cámara de seguridad, justo en donde Fernanda había desaparecido. A Felipe tampoco le ayudó el hecho de que 3 días después de que Fernanda desapareciera, había sido captado revisando las cámaras de seguridad que estaban en la calle Yaima. Pero su explicación fue que había estado revisando las cámaras tratando de ayudar en la investigación de la desaparición de su amiga. Para las autoridades, Felipe era sospechoso, pero sin ninguna prueba contundente de que estuviera implicado en el caso, no podían hacer nada en su contra, y en la documentación del caso siguió apareciendo como testigo. Además, también estaba la relación tormentosa entre Fernanda y su novio Luis Petersen. En los videos obtenidos por carabineros, se podía ver un taxi circulando varias veces en la noche de la desaparición de Fernanda. Se pensó que podría ser el taxi de Luis, pero él comprobó que ese día y a esa hora estaba en otro lugar muy lejos de ahí. Para el 5 de marzo del 2018, sin que Carabineros pudiera tener más avances en la investigación, la PDI comenzó a hacer trabajos investigativos en el caso. Al revisar las cámaras de seguridad de la calle Yaima, notaron que a las 5:17 de la tarde se podía ver a un hombre en bicicleta vestido con shorts y camiseta. Un minuto después, desaparecía de la cámara al igual que Fernanda lo haría minutos después. A las 5:20 de la tarde, la cámara detectaba a dos perros que más tarde serían identificados como los perros Frutilla y Benji. Perros que vivían en la bodega en donde Felipe Rojas trabajaba y que se comprobaría que la única forma de que hubieran podido salir de la bodega era que alguien les hubiera abierto la reja. A las 5:27 se podía ver a Fernanda caminando hacia la bodega y desaparecer de la imagen. Un comandante de la PDI que revisó las cámaras dijo que había hecho un seguimiento de las grabaciones de todo el 10 de febrero del 2018 y que una vez que se veía a Fernanda desaparecer de la imagen no volvía a aparecer, pero que a las 7:34 de la noche se volvía a ver al mismo hombre de la bicicleta saliendo de la bodega y se dirigía a la calle de Puntiagudo, específicamente a la casa de la familia Rojas Lobos, la casa de Felipe. A las 7:41 se volvía a ver al mismo hombre salir de la casa de los Rojas Lobos hacia la bodega. Aparecía de nuevo en la imagen 9 minutos más tarde, regresando a la casa de la familia Rojas. Tanto Carabineros como la PDI comenzaron a averiguar qué había hecho Felipe Rojas en los días siguientes a la desaparición de Fernanda. Descubrieron que Felipe había comprado un saco de mortero y un saco de cemento de 25 kilos 2 días después de la desaparición de Fernanda. La compra fue corroborada con las imágenes de la cámara ubicada en la calle Puntiagudo, que captaba a Felipe andando en su bicicleta con dirección a la bodega de la calle Yaima, llevando un saco de cemento en el manubrio a las 9 de la mañana con 13 minutos. Al día siguiente, la cámara de la calle Yaima capta a Felipe dirigiéndose de nuevo a la bodega, esta vez con el saco de mortero. 2 días después, el 14 de febrero, Felipe llamó a uno de los encargados de la bodega para decirle que renunciaba a su trabajo como cuidador. Cosa que le extrañó mucho al encargado, porque antes de contratar a Felipe, él le había dicho que se quedaría todo el año. Elementos de criminalística de la PDI y Carabineros revisaron la bodega, pero no encontraron ninguna pista de que Fernanda hubiera estado ahí. Menos de un mes después, el 16 de marzo del 2018, la PDI emitiría un informe de carácter reservado para el Ministerio Público. En él, demostraban las evidencias que apuntaban a que Felipe Rojas estaba involucrado en la desaparición de Fernanda Maciel. El documento decía en parte: es por el conjunto de elementos criminalísticos antes expuestos que la investigación apunta a que Felipe Rojas Lobos se encuentra involucrado directa o indirectamente en la desaparición de Fernanda Damaris Maciel Correa, pues habría sido él, en el contexto de concertar una reunión para consumir droga, quien fue la última persona que compartió con ella en dependencias de la bodega de la calle Yaima 1635, comuna de Conchalí, donde habría ocurrido un hecho que o bien acabó con su vida o mantiene información de cómo abandonó el lugar. Lo que se puede determinar respecto a las pruebas realizadas a la bodega es que cualquier hecho acaecido en ese lugar no dejó evidencia biológica, entre paréntesis, sangre. El documento, que también contenía un desglose de fotos y documentos que respaldaban la investigación de la PDI, continuaba solicitando a la Fiscalía que a Felipe Rojas se le cambiara su calidad de testigo a calidad de imputado, pero por razones desconocidas, la Fiscalía no lo hizo. Este documento se le entregó al Ministerio Público en al menos dos ocasiones, el 16 de marzo del 2018 y el 2 de febrero del 2019. No fue hasta 4 meses después de la desaparición de Fernanda que su familia vio los videos en donde salía Felipe transportando los sacos de cemento y de mortero. Pero las autoridades les pidieron que no dijeran nada a nadie acerca de los videos, especialmente a la prensa, porque podrían entorpecer la investigación. Después, nada. La bodega fue allanada 4 veces más, pero las autoridades no encontraban ni a Fernanda ni ninguna otra pista que les pudiera decir cuál era su paradero. El 18 de abril del 2018, la fecha en que Fernanda debería dar a luz a Josefa, pasó. Y la familia Maciel, desesperada por encontrar respuestas, siguió todas las pistas que la gente les mandaba. Paola incluso viajó a Argentina después de que una pareja de chilenos que vivía en ese país había asegurado que habían visto a Fernanda en Bariloche. Pero la pista resultó ser falsa. En otra ocasión, les fueron enviadas a ella y a Luis Petersen fotografías de una bebé que aseguraban que era Josefa, pero se trataba solo de gente sin escrúpulos que solo quería sacarles dinero. Fue entonces que la familia Maciel recurrió a videntes que le aseguraron a Paola que el cuerpo de su hija estaba en la laguna de Carén. El 13 de junio del 2018, a insistencia de Paola, elementos del Grupo de Operaciones Especiales junto con elementos del Departamento Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros peinaron la zona de la laguna, pero no se encontró nada. A pesar de las pruebas en contra de Felipe, la casa de Luis Petersen fue allanada el 11 de octubre del 2018. Casi 6 meses después de que la PDI había mandado los informes con las pruebas que acreditaban que Felipe Rojas era quien estaba involucrado en la desaparición de Fernanda. En la casa de Luis no encontraron nada, pero sí destruyeron las remodelaciones que había hecho para que Fernanda y Josefa fueran a vivir con él. Y de paso, junto con las remodelaciones, también destruyeron su reputación. En marzo del 2019, fueron encontrados los restos de una mujer en la comuna de Huechuraba, e inmediatamente se pensó que podría ser Fernanda, pero resultó ser otra mujer. Al día siguiente, la bodega de la calle Yaima fue allanada por 5ª vez. Y así pasaron los meses. A pesar de que las autoridades tenían pruebas de que Felipe Rojas estaba involucrado en la desaparición de Fernanda, él seguía haciendo su vida. En enero del 2019, Felipe entró a trabajar a una universidad como estafeta, para más tarde inscribirse para estudiar trabajo social. Por casi un año, Paola y su familia tuvieron que vivir al lado de quien estaban seguros había tenido que ver con la desaparición de su hija, fingiendo que no sabían nada, mientras que la madre de Felipe le decía a Paola que ella estaba ahí por si necesitaba desahogarse. Había pasado casi un año desde que Paola había visto los videos que mostraban a Felipe dirigiéndose a la bodega con sacos de cemento y mortero, y el caso de Fernanda seguía sin respuestas. Hasta ese momento, Paola había guardado silencio con respecto a los videos como se lo había pedido la fiscalía. Pero desesperada por encontrar respuestas, en una entrevista con Carlos Pinto, un periodista, guionista y escritor chileno, Paola habló sobre los videos sin nombrar a Felipe. Aseguró que tanto ella como la fiscal del caso sabían quién era el hombre de los videos y aseguró que Fernanda estaba en la bodega. 2 horas después de la entrevista, la fiscal mandó llamar a Paola para recriminarle lo que había hecho. Pero gracias a las declaraciones que Paola había hecho en la entrevista, una mujer que había sido novia de Felipe por fin se acercaría con carabineros y contaría lo que sabía. La mujer dijo que en febrero del 2019, Felipe le había contado que un año antes, el 10 de febrero del 2018, se había visto con Fernanda en la bodega de la calle Yaima para fumar marihuana y que le había contado que su exnovia lo estaba extorsionando porque había levantado una denuncia en su contra por violencia y que si no le daba dinero, seguiría adelante con la acusación. Dijo que Felipe le había contado que después Fernanda también lo había tratado de extorsionar, diciéndole que si no le daba dinero también a ella, ayudaría a su exnovia con la denuncia. Felipe le dijo que Fernanda se había acercado de manera violenta a él y que él la había empujado provocando que ella perdiera el equilibrio y cayera golpeándose con la punta de un mueble en la nuca. Dijo que Fernanda se había convulsionado y que después había muerto. Continuó diciendo que había amarrado a Fernanda para que pudiera caber en una de las fundas de las carpas y que con sus propias manos había hecho un hoyo en el patio trasero de la bodega y ahí la había enterrado. Después había formateado el celular de Fernanda y lo había vendido. La mujer dijo que le había preguntado a Felipe por qué no había pedido ayuda cuando Fernanda había comenzado a convulsionarse, pero este le había dicho que estaba drogado y que todo se le había salido de las manos. Después le había dicho la ubicación exacta en donde estaba enterrada Fernanda. La mujer declaró que había pensado que Felipe había inventado todo, pero que al ver en la televisión lo que Paola había dicho acerca del video, se había dado cuenta de que había algo de verdad en lo que Felipe había contado y había decidido denunciarlo. Después dio el lugar exacto en donde Felipe le había dicho que había enterrado a Fernanda. Un día después, el 24 de junio del 2019, 499 días después de la desaparición de Fernanda, elementos de carabineros allanaron por sexta y última vez la bodega de Yaima. Ahí, al final del patio trasero, el cuerpo de Fernanda fue encontrado. Estaba en posición fetal forzada que ocupaba un poco más de 50 centímetros de largo. El cuerpo estaba envuelto en 2 trozos de lona color café claro. Sobre él había cal y un trozo grueso de cemento que lo cubría. Su vestido estaba desgarrado al nivel del cuello y enrollado por la parte de abajo hasta la cintura. Al extraer las lonas, se encontraron un juego de llaves y su ropa interior también cortada. Su cuerpo estaba en estado de momificación por la cal, por lo que se podían ver sus tatuajes con claridad. No se encontró ningún signo de hundimiento ni cortes en el cuerpo que sugirieran que Fernanda se había golpeado. Tampoco se encontraron signos de que se hubiera defendido de su agresor. El segundo juzgado de garantía emitió una orden de detención en contra de Felipe Rojas Lobos, que fue detenido ese mismo día en el sector de Zapadores en la comuna de Recoleta. 3 días después, Felipe fue formalizado y quedó en prisión preventiva en el ala poniente de la cárcel de máxima seguridad. No fue sino hasta el 20 de diciembre del 2020 que Felipe Rojas finalmente contó qué era lo que había pasado más de 2 años atrás cuando había asesinado a Fernanda. Dijo que el 10 de febrero del 2018 se contactó por medio de WhatsApp con Fernanda y se pusieron de acuerdo para ir a la bodega a fumar marihuana. Ella llegó a la bodega a las 5:30 de la tarde. Cuando Felipe le abrió la reja para entrar, Frutilla y Benji, los perros que vivían ahí, salieron a la calle. Una vez dentro de la bodega, Fernanda se sentó en uno de los sacos que había ahí. Felipe se sentó frente a ella y se pusieron a conversar sobre amigos que tenían en común. Mientras platicaban, Felipe sacó una foto con su celular de las piernas de Fernanda, que estaba vestida con un vestido corto color gris. Felipe dijo que, en ese momento, comenzó a crearse una especie de obsesión sexual con Fernanda. Cuando ella le dijo que se iba, se paró y empezó a caminar hacia la puerta, él se desesperó y dijo que no supo qué fue lo que pasó. Entonces tomó a Fernanda del cuello, la arrastró nuevamente hacia la bodega y la ahogó con su brazo hasta que ella quedó inconsciente y la violó. Después la amarró, la envolvió con dos lonas y se dirigió al fondo de la bodega, donde había un hoyo listo de 70 centímetros, que supuestamente era para botar escombros. Ahí, sin ni siquiera tomarse la molestia de ver si Fernanda estaba viva o muerta, la enterró. Tapó el hoyo con cal y tierra y al día siguiente lo cubrió con cemento. En cuanto a Josefa, por respeto a ella, a Fernanda y a su familia, únicamente voy a decir que Fernanda murió mientras estaba en trabajo de parto. El juicio en contra de Felipe Andrés Rojas Lobos comenzó el 6 de marzo del 2023. Fue acusado de violación con homicidio, aborto e inhumación ilegal. El segundo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago declaró a Felipe Andrés Rojas Lobos culpable de todos los cargos que se le imputaban. Fue sentenciado el 25 de abril del 2023 a presidio perpetuo calificado, la pena más alta en la legislación chilena, que implica que deberá estar un mínimo de 40 años en prisión antes de poder optar a cualquier beneficio. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte argumentó que el cuerpo de Fernanda Maciel no había sido encontrado las primeras 5 veces que habían allanado la bodega, porque esta constaba de más de 700 metros cuadrados y era un lugar en donde se almacenaban rollos enormes de telas y fierros de grandes dimensiones. La fiscalía dijo que se habían tardado 499 días en encontrar a Fernanda porque medía menos de 1,50 de estatura y estaba en posición fetal, por lo que, y leo textual, el espacio que ocupaba en la tierra no debe haber alcanzado el metro de largo por 70 centímetros de ancho. El lugar era muy pequeño. Muchas gracias por escuchar. Las fotos relacionadas con este episodio las pueden encontrar en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com, así como en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. No olviden seguirnos y regalarnos un like. Nos vemos dentro de 2 semanas con otro episodio más de Te Cuento Un Crimen.